Hablaremos esta noche
de amores de califas. Ya se sabe, como dice la canción, hoy un juramento, mañana una traición. Amores de califa, flores de un día son. Los califas de Bagdad han tenido con las mujeres del harén comportamientos muy, muy variados. El trato de las jawari era para algunos un asunto sin importancia y para otros el aspecto esencial del califato y de sus vidas. Se ha escrito sobre dos califas de Bagdad que tuvieron relaciones notables con algunas esclavas del harén. Sobre ellos hablaremos hoy, ¿no? Veremos que estos hombres sostuvieron sus amores de manera muy particular. El primero de los califas fue Yazid II, que gobernó Bagdad entre los años 720 y 724. A Yazid se lo consideró un degenerado y un incompetente en cuestiones políticas. Parece que los historiadores lo despreciaron por haber amado a una jaria, que es el singular del sustantivo plural, jawari, que es como se llama a las mujeres del harem. Apenas llegó al califato, este muchacho Yazid se enamoró locamente de una esclava que era además poetisa y cantante. Su nombre era Hababa. Vamos, no es un gran nombre. Y era hermosa. Dicen que por aquel amor, Yazid entró en trance y llegó a pronunciar frases incoherentes. Masudi, un general de esos tiempos, aficionado a las crónicas, escribió: un día, mientras Hababa cantaba, Yazid experimentó un placer tan grande que se desmayó. El califa visitaba a Hababa todos los días. Yo sé que, señor oyente, es engorroso y es un poco enojoso incluso escuchar este nombre Hababa, especialmente cuando está contiguo a la conjugación del pretérito imperfecto. Hablaba Hababa, es horrible, ¿no? Bueno, el caso es que el califa la visitaba todos los días, permitió incluso que saliera del harén y que lo acompañara en salidas que le hacía a provincias durante otros protocolos. Pero un día sucedió algo terrible. En medio de una comida campestre, luego de cantar para el califa, Hababa se atragantó con una semilla de granada, que es muy pequeña, y se murió. La pena de Yazid fue tan grande que se olvidó de su deber, se olvidó también de los fieles y de los infieles. No quiso enterrar a Hababa. Dejó en su palacio el cuerpo embalsamado y lloró sobre él cada día. Se negó a que lo separaran de aquel cuerpo y olvidó sus obligaciones en las mezquitas, incluso el ritual de los viernes. Bagdad se vio obligada a rezar las plegarias sin su califa. En verdad, Yazid II enloqueció. Dejó de comer. Unas semanas después, murió. Los creyentes caminaban tras el féretro del califa. Lamentablemente fue estigmatizado por todos los historiadores. Solo recuperó prestigio y respeto como califa cuando escribió sobre él Abu al-Faraj, el autor del libro de las canciones. En realidad el nombre completo es Abu al-Faraj al-Isbahani, y escribió un libro que se llama Libro de las Canciones. Allí se citaba a Hababa, como una de las artistas que contribuyó al desarrollo del canto y la poesía en Bagdad, y se habló de Yazid II como un hombre en el que el gusto estético estaba lo suficientemente desarrollado como para apreciar las dotes de aquella artista excelente. Esta es la historia del pobre Yazid II y de la pobre Hababa, que por un accidente. Yo por eso no como granadas.
Bueno,
señor. Mitad porque no me gusta y mitad porque temo fallecer. Igual atragantado por una de sus estúpidas semillas. Sí.
Es difícil conseguir granadas hoy.
Es muy difícil, sí. Yo recuerdo que siempre he odiado las granadas, pero ahora no tengo suficiente oportunidad de ejercer ese odio, toda vez que no me veo frente a granadas.
Claro, las tiene que conjeturar.
Nos referimos ahora al segundo de estos califas. En realidad no era exactamente un califa, pero bueno. Nos referiremos a Adud al-Dawla, que vivió a mediados del siglo X. Él era un militar de la dinastía chiita de los Buyíes. En ese momento estaba en el poder el califa al-Ta'i, que era abasí, o sea, era perteneciente a la dinastía de los abásidas. Y sin embargo, el poder de este califa era únicamente nominal y simbólico. Los Buyíes de Adud eran militares aristócratas que tomaron el poder y se convirtieron en la autoridad secular establecida. Y ahí estaba entonces el califa al-Ta'i, manejado por el general Adud. El califa concedía títulos y Adud proporcionaba a Bagdad la protección militar que necesitaba. Usted querrá saber cómo sigue esta historia.
Sí, cómo sigue la historia de todos los jababas que están en el relato, de mientras usted...
Este segundo califa, mejor dicho, este segundo militar, terminó mal también. La relación entre el califa y Adud al-Dawla vino a complicarse, porque Adud dio pasos que resultaron chocantes a los ojos incluso de cualquier buen musulmán, y que, bueno, anunciaron la decadencia del califato como autoridad suprema. Ante todo, fue el primer líder musulmán que reivindicó el título de Shahanshah, que era un terrible insulto para el Islam, porque ese era el título de los reyes preislámicos de Persia, que habían peleado contra los mahometanos. La segunda transgresión de Adud al-Dawla fue su exigencia de que en las plegarias de los viernes el nombre del califa se proclamara después del nombre del líder secular. El tipo dijo, no, primero dice, me nombran a mí, y después recién al califa. Hasta ese momento solo parecían prevalecer los asuntos políticos, pero un día Adud, el más poderoso entre los musulmanes, se enamoró de una de las mujeres del harén, de su harén, llamada Shahab. Todas tienen nombres enojosos.
Sí, sí.
Shahab también es muy difícil. Dicen que el primer aislamiento, por llamarlo así, con Shahab, se prolongó varias noches. Cuando reapareció en el palacio, Adud observó que los asuntos de gobierno se habían acumulado y se sintió miserable por tener tan abandonados sus deberes. Decidió entonces no volver a ver a Shahab. Dice, no la veo más porque esta mina me gusta tanto que me hace abandonar mis deberes, qué sé yo. Se sintió culpable el niato. Dice, no la veo más, no la veo más. Pero la pasión que ella le inspiraba volvió a tentarlo. Vio cómo es uno.
Sí, ¿no? Dice que no quiere más y sigue.
Claro. Y pasó otras largas jornadas junto a la mina. Luego de aquellos días de amor, Adud se enteró de que habían sucedido, mientras él estaba ahí, dele que dele, habían sucedido algunas cosas que lo preocuparon. Una de ellas fue que en la plegaria de los viernes habían vuelto a nombrar primero al califa, antes que a él. Entonces Adud se enojó, imagínese, ¿no? Castigó a los culpables y prometió no volver a distraerse. Dice, no la veo más a esta mina.
Otra vez, ya lo dijo.
Cada vez que la veo, pasa algo.
Sí, ya lo
no la veo más, no la veo más, pero no pudo. ¿Eh? Y entonces vinieron nuevos días de delicias en el harén. Durante esos tiempos, Adud vino a enterarse de que el califa al-Ta'i había construido poder haciendo fastuosos regalos a los hombres de Adud. Bueno, horrorizado Adud hizo algo espantoso. Dice la crónica: llamó a su ayudante Shukr y le ordenó que tomara a Shahab y la ahogara en un río. Su razonamiento era tan simple y tan estúpido, ¿no? Fíjese. Dijo Adud: quien cede al placer perderá el poder terrenal. Y el asesinato de la hermosa Shahab se cumplió. Esto es todo lo que tengo que decir acerca de estos dos líderes que tuvieron, bueno, después de todo, tan distinto comportamiento con respecto a sus enamoradas. Debe uno, que era una moraleja en eso, ¿no? Debe uno abandonar los asuntos seculares cuando se enamora. Y yo contesto con algo que creo que dijimos ayer o nos olvidamos de decir, que no hay nada más sagrado que el amor. Ayer hablábamos del enojo de Artemis cuando se enteró de que Melanipo y Cometo, que eran un chico y una chica, se escondían en su santuario para transar, y entonces los liquidó. El argumento de Artemis era que habían profanado algo sagrado, que era su santuario. Y nuestra respuesta, humilde respuesta aquí, que a quién le importa lo que decimos nosotros, fue que no hay nada más sagrado que el amor. Que el amor entre Cometo y Melanipo era mucho más sagrado que 20 santuarios de Artemis. Y hoy decimos lo mismo. No hay asunto más importante que el amor. Entonces, no está mal que los califas dejen de ocuparse de los califas y los príncipes en general, dejen de ocuparse de los asuntos políticos para ocuparse de sus amadas. Especialmente pensando en de qué manera se ocupan de los asuntos políticos. De suerte que el desdén de estos príncipes por los asuntos políticos sería una buena noticia para todos, empezando por las mujeres que aman. Escucharemos un tango que tiene mucho que ver con esto y que es bellísimo, y fue compuesto seguramente pensando en estos dos príncipes musulmanes. Se trata del tango que se llama Sin Ella, y será interpretado por el maravilloso Charlo, que es también autor del tango.
Este cuarto tuvo toda su ternura, y este espejo reflejó su cara buena. Latiendo entre las sombras me condena la mano misteriosa del reloj. Ya se fue, me dice todo con tristeza, y el vaso del alcohol ya no me ayuda. No puedo, corazón, vivir sin ella, sin ella que era todo, nada soy. Sin ella estoy, sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer. Si la encuentran mis amigos, no le digan que me vieron solitario y desvelado, buscando entre las sombras del pasado las cosas que me hablan de su amor. pero inútil es la noche que la esconde. Y es esta vida cruel que me castiga, tan solo entre las sombras me responde la lluvia de la ausencia y del adiós. Sin ella estoy, sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer.
Era Charlo en La venganza será terrible sin ella.
Curioso final ese, ¿no? Con la nota novena del acorde. Miré, miré. El acorde de re mayor, pero con la novena. Es raro, ¿eh? Terminar es rarísimo. Pero bueno, ahí está.
Charlo entonces. Sí.